El consentimiento es imprescindible en el vínculo matrimonial y debe ser libre, pleno y responsable. Por tanto, el consentimiento matrimonial es un acto de voluntad cualificado. El contrayente, que en el momento de casarse no posee el uso suficiente de su entendimiento y voluntad, ni la madurez de juicio, o está imposibilitado para asumir las obligaciones conyugales esenciales, carece por tanto de la capacidad necesaria para el acto de voluntad cualificado en el que consiste, como hemos dicho, el consentimiento matrimonial. La profesora titular de Derecho Canónico, doña María Teresa Regueiro García, nos explica las incapacidades psíquicas en el consentimiento matrimonial.
Partiendo de que el consentimiento, para que sea matrimonial, tiene que elaborarse mediante un acto humano, vemos cómo en el canon 1057 señala que el matrimonio lo produce el consentimiento matrimonial de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Y en el segundo párrafo dice: el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Por tanto, queda patente que el vínculo matrimonial nace del consentimiento, o más precisamente del pacto conyugal. En consecuencia, la ley humana no puede reconocer un matrimonio como válido si existe algún vicio que lo haga nulo por derecho natural, a causa de defecto o vicio sustancial en el consentimiento naturalmente suficiente. El consentimiento matrimonial natural no es solo un acto cualquiera de la voluntad. Ha de ser, además, un acto de voluntad cualificado por la naturaleza matrimonial de su objeto y de su título. Casarse implica aquel preciso acto de la voluntad que se cualifica porque mediante él los contrayentes se hacen el recíproco, perpetuo y exclusivo don y aceptación de sí mismos, como varón de esta mujer y mujer de este varón, a título de derecho y deber mutuo o comunidad de vida y amor debidos a injusticia. El consentimiento matrimonial, por tanto, debe ser, como acto psicológico humano, no solo libre, pleno y responsable, sino también idóneamente proporcionado al objeto y títulos matrimoniales. El contrayente, que en el momento de casarse no posee el uso suficiente de su entendimiento y de su voluntad, ni la madurez de juicio para discernir, entendiendo y queriendo los derechos y deberes esenciales de la mutua entrega y aceptación matrimonial, o está imposibilitado para asumir las obligaciones conyugales esenciales, carece de la capacidad necesaria para aquel acto de voluntad cualificado en que consiste el consentimiento matrimonial. La exigencia de dicha capacidad suficiente y proporcionada es de derecho natural. No se debe confundir la incapacidad consensual con los impedimentos. Mientras los impedimentos tipifican inhabilidades para ser contrayentes legítimos, la incapacidad consensual atiende al sujeto del acto interno del consentimiento, tipificando anomalías graves de su estructura psíquica que impiden estimar el acto de su voluntad como aquel acto humano, libre, pleno, responsable y proporcionado al matrimonio en que consiste el consentimiento matrimonial natural no suficiente. Quien está incurso en cualquier impedimento puede, en línea general, emitir un acto psicológico sin vicio. En cambio, incapaz es quien, dada la anomalía de su estructura psíquica, no puede emitir un acto interno que no resulte defectuoso e insuficiente en relación al exigido por la naturaleza del matrimonio. El canon 1058 señala que pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíba, de donde se desprende que todo hombre y toda mujer gozan del ius connubi, esto es, de capacidad jurídica para contraer matrimonio. Pero este reconocimiento genérico de la capacidad jurídica en orden al matrimonio no supone igual reconocimiento en orden a la capacidad de obrar, ya que ésta dependerá de cada sujeto el si tiene o no esta capacidad. El derecho al matrimonio, o el ius connubi, es un derecho natural de la persona, comprende el derecho a contraer y el derecho a elegir libremente cónyuge. Por ser un derecho natural, solo puede ser limitado por razones graves y justas, y las leyes limitativas deben interpretarse estrictamente. Por tanto, de dicho canon se desprende que existe una capacidad matrimonial, o sea, una capacidad jurídica para contraer, que tenemos todos, y una capacidad consensual, o sea, una capacidad para consentir el vínculo matrimonial, que no la tiene todo hombre ni mujer, ya que depende de cada sujeto el si se tiene o no se tiene esta capacidad, como ya hemos mencionado. Centrándonos en esta última, en el defecto de capacidad de obrar por falta de aptitud radical para el matrimonio, la doctrina señala la capacidad física y la capacidad psíquica. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de la capacidad psíquica recogida en el canon 1095 del Código. Comenzamos diciendo que dentro del campo del humanamente posible se dan excepciones. Solemos hablar en general de incapacidad cuando la persona, por su edad, falta de desarrollo psíquico, inmadurez, regresión o cualquier otra afección, no puede hacer lo que otros hacen o pueden hacer. El canon 1095 dice: son incapaces para contraer matrimonio, primero, los que carecen de suficiente uso de razón. Segundo, los que tienen un grave defecto de discreción de juicio sobre los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Y tercero, quien no puede asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Este canon contempla las enfermedades mentales y los trastornos psíquicos, regula los casos en los que estos supuestos, de hecho tan variados, constituyen una incapacidad para el consentimiento, que es la causa en derecho de la nulidad del matrimonio. Para ello, el legislador, con intención, se ha distanciado de la terminología y las clasificaciones de índole médica y psiquiátrica y ha perfilado un concepto jurídico básico, la incapacidad consensual, y tres tipos jurídicos a través de los cuales esa incapacidad se manifiesta en formas específicas o causas de nulidad autónomas. El apartado primero del canon 1095 recoge que aquellos que tienen defecto de uso de razón no están capacitados para celebrar un válido matrimonio. O sea, que no pueden contraer matrimonio aquellos que están privados de facultades mentales. Por tanto, no tienen uso de razón los que en el momento de prestar el consentimiento están privados del uso de sus facultades mentales, intelectivas o volitivas, que son imprescindibles para emitir el acto humano del que hablamos al comienzo. La figura alcanza también a quienes en el momento de consentir padecen una tal perturbación psíquica que constituya o no enfermedad mental desde la perspectiva médica, en todo caso, provoca en ellos una tal falta de posesión de sí y del uso de sus facultades intelectivas o volitivas, equiparables en derecho a la falta de suficiente uso de razón, que sus actos ya no pueden estimarse como actos humanos plenos y responsables. Pero es la falta de suficiente uso de razón, efecto final de la enfermedad o perturbación psíquica, el punto medular de la causa de nulidad y de su prueba procesal. La expresión suficiente uso de razón se adquiere a partir de los 7 años y es imprescindible para ser sujeto de actos humanos y responsables moral. Son anomalías reconducibles a esta, por ejemplo, estados tóxicos, drogadicción, alcoholismo, embriaguez, sonambulismo, hipnosis, etc. El apartado segundo de dicho canon recoge que son incapaces para contraer matrimonio los que tienen un grave defecto de discreción de juicio sobre los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Discreción de juicio es un conocimiento estimativo o facultad crítica capaz de juzgar y razonar con suficiente lógica. Por tanto, estos sujetos no tienen capacidad de deliberación. Es necesario que los contrayentes sepan a qué se comprometen en el matrimonio y que ello lo hagan libremente. El objeto y el título del consentimiento matrimonial requiere un grado de madurez del contrayente superior no solo al mero uso de razón, sino también al necesario para muchos negocios de la vida. Esta es la exigencia que recoge el legislador al establecer la incapacidad consensual de quienes adolecen de un defecto grave de la discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales matrimoniales que han de entregarse y aceptarse en la prestación del consentimiento válido. La expresión defecto grave hace referencia a la discreción de juicio, que es un conjunto jurídico. Por tanto, no es la gravedad de la anomalía psíquica, sino la gravedad del defecto de la discreción de juicio la causa de la incapacidad consensual. Lo decisivo no es tanto la enfermedad que genera el defecto grave, sino que lo produjese efectivamente privando la discreción de juicio al sujeto. La gravedad del defecto se estima según un criterio objetivo de acuerdo con el propio canon, derechos y deberes esenciales matrimoniales. Salvo prueba en contrario, a partir de la pubertad se presume el grado suficiente de discreción de juicio para emitir un consentimiento válido. Por tanto, se desprende de todo lo dicho que es necesario que los contrayentes sepan a qué se comprometen en el matrimonio y que ello lo hagan libremente. Se refiere, como ya hemos constatado, a la capacidad de deliberación. Y esta es imprescindible, ya que cuando se presta el consentimiento, este es el resultado del equilibrio y de la coordinación de la persona. Por último, resaltar que la discreción de juicio ha de ser grave y acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, a saber, la fidelidad, la indisolubilidad, la comunidad de vida, etc. Y por último, el apartado tercero del canon 1095 se refiere a la incapacidad para asumir las obligaciones matrimoniales. Existe un axioma basado en la condición natural de las cosas, según el cual ad impossibilia nemo tenetur. O sea, nadie puede obligarse a lo que no es capaz de hacer, nadie puede tomar compromiso válido cuando, a pesar de querer, no puede cumplirlo. Una persona no puede tener un conocimiento estimativo o valorativo del acto que realiza y una voluntad de ponerla en práctica y ser al mismo tiempo incapaz absolutamente de realizarlo. En estos casos, el consentimiento matrimonial podrá ser acto perfecto en cuanto acto humano, al contar con los elementos adecuados intelectivo y volitivo, pero no será un verdadero acto del consentimiento matrimonial, bien sea porque no hay capacidad para asumir un compromiso verdaderamente conyugal o porque se es incapaz de realizar ese compromiso. El capítulo de nulidad por incapacidad para el objeto del matrimonio no tenía cobertura legal en el Código de 1917, por lo que fue preciso que la doctrina y la jurisprudencia le fueran dando entrada debido a las necesidades teóricas y prácticas. Es por ello, por lo de que, desde sus inicios, en el esquema de reforma del Código se introdujese este nuevo capítulo de nulidad, incapacidad para asumir las obligaciones conyugales, aunque su redacción sufrió notables modificaciones. Podríamos resumir diciendo que este canon fue fruto de la jurisprudencia rotal, del avance de las ciencias psicológicas y antropológicas, así como de la influencia de la nueva consideración del matrimonio por el Concilio Vaticano II como íntima comunidad de vida y amor.